Tenemos al doctor Miguel, director científico del Gran Telescopio Milimétrico, que nos dé su plática.
Gracias, buenas noches. Voy a intentar ser breve porque no quiero interrumpir las actividades culturales y alimenticias de la audiencia. Debo agradecer a Hidrafico, que ya mencionó varias de las cosas que yo tenía que decir, sobre todo en aquellas que están particularmente asociadas con el contexto de este evento, que es, por ejemplo, tenemos nosotros la misma problemática que es el transporte de datos. ¿No se oye? ¿Así se oye más? Ok, gracias. Bien, también yo he decidido que en vez de concentrarme en aspectos técnicos, más bien quisiera yo mencionar algunos de los resultados científicos que hemos obtenido con el Gran Telescopio Milimétrico. Alfonso Serrano lleva el nombre de uno de los principales impulsores de este proyecto. Sobre todo porque a lo largo de los años este proyecto siempre se habló de él con muy buenas intenciones, pero hasta recientemente, digamos, hasta hace un par de años, con aspectos ya más reales que son los descubrimientos y estudios científicos, y es algo que les quiero compartir el día de hoy. Si nos vamos a unos 540 metros arriba de donde está HOPE, este arreglo de tanques de agua ultra pura, llegamos a la cima del Iztepetl, del volcán Sierra Negra, que, como ya mencionó Ibrahim, está ahí apenas a unos 7 kilómetros de cima a cima del pico de Orizaba. Esta es una bonita vista desde Puebla en un día muy transparente, son 120 kilómetros, y como ven, pues ahí se alcanza a distinguir un piquito en el lado derecho, se alcanza a distinguir justamente la antena, que es el Gran Telescopio Milimétrico. Esta es otra bonita vista con algo de información que se movió, pero ahorita se las platico rápidamente. Esta antena es un telescopio particular, es un telescopio milimétrico, recibe ondas. Estamos del otro lado del espectro electromagnético. Ibrahim mencionó los rayos gamma, en medio de eso están rayos X, rayos ultravioleta, está la luz visible, la que podemos percibir con los ojos. Y si nos vamos casi hasta el radio, tenemos la radiación infrarroja, submilimétrica y milimétrica. Este telescopio es una antena de 50 metros de diámetro, ha estado ya operativo desde el 2013, entrará en operación completa, digamos, decimos nosotros, 50 metros de diámetro con una superficie activa de muy alta, altísima precisión. De hecho, la precisión de esos 2.000 metros cuadrados de la antena debe tener más o menos rugosidades no mayores al grosor de un cabello, para que se den una idea del reto que ha implicado poder construir esta antena. Y además, mecánicamente, se trata de una mole de casi 2.000 toneladas que tiene que funcionar con una precisión de relojería para poder apuntar a donde queremos en el cielo y que no haya problemas. Es un proyecto binacional entre la comunidad científica mexicana y la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Y permite observaciones en ese intervalo de frecuencias entre submilímetros y casi llegando. Bueno, de hecho podemos hacer observaciones de radio, pero para eso hay radiotelescopios que no necesitan tanta precisión y que además la atmósfera no impide tanto la llegada de esa radiación. ¿Okay? Una de las preguntas recurrentes que recibimos de colegas es ¿para qué queremos un telescopio milimétrico? Este es un acercamiento de la antena, solo para mostrar que estamos trabajando en la actualidad con los 32 metros interiores. Y decía yo, pues, que una pregunta recurrente es, si tenemos telescopios convencionales, ¿para qué queremos un radiotelescopio? Esto es en pequeña escala. Si lo ponemos desde el punto de vista México, es si tenemos ya una participación en el Gran Telescopio Canarias, que es el telescopio óptico más grande del mundo en las Islas Canarias. México tiene una participación no despreciable en el uso de ese telescopio. ¿Para qué queremos un telescopio milimétrico que es el más grande del mundo? Y la razón se puede explicar en términos de las cosas oscuras que hay en el universo. Esencialmente, podemos describir, de hecho hay más, y si nos concentramos en la Tierra uno puede distinguir muchas cosas obscuras, pero de esas no queremos hablar el día de hoy. Cronológicamente, la palabra nube oscura, materia oscura y energía oscura aparecieron en diferentes épocas. La energía oscura, que es la más reciente, fue acuñada hace no muchos años, y de hecho Saul Perlmutter, que fue el primero que puso en algún título de un artículo, ganó el premio Nobel junto con otros dos colegas por descubrir que el universo se está expandiendo de manera acelerada, y una forma de explicar eso es que había una energía oscura de repulsión que estaba haciendo que el universo se expandiera así. Antes de ello se acuñó algo que se requería para explicar unas ciertas particularidades en las galaxias que se conoce como materia oscura, y que todavía no sabemos qué es esa materia oscura, pero sabemos por su efecto gravitatorio que tiene que estar ahí. Pero mucho antes de eso se acuñó el término nube oscura, y ese de hecho se acuñó desde hace muchísimos años. Hay inclusive algunos textos por ahí que narran cómo algunas tribus en África y en Sudamérica desde hace mucho, viendo la Vía Láctea, describían que había algunos patrones oscuros. Solo voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros apuntamos un telescopio óptico al centro de nuestra galaxia, es aproximadamente lo que vemos. Ustedes ven ahí una cosa nubosa, luminosa, con un patrón oscuro que está ahí como sobrepuesto. Hay muchos ejemplos de esta naturaleza, y la intuición en aquellos entonces decía, pues si está oscuro quiere decir que ahí no hay estrellas que están emitiendo luz. Eso es lo que dice la intuición. Pero lo que realmente está sucediendo ahí es que no estamos viendo las cosas con los ojos correctos. Para eso necesitamos nuevos ojos. Aquí pongo un ejemplo, solo por decir algunas misiones espaciales que se han utilizado para ver esas regiones oscuras en el universo, esas nubes oscuras. Estos son satélites, pero desde luego hay un montón de instrumentos que están trabajando desde Tierra. Y entre los más recientes está el Observatorio Espacial Herschel y el explorador infrarrojo que se conoce como WISE. Aquí hay un ejemplo interesante de qué es lo que nos permite utilizar nuevos ojos para ver esas nubes oscuras. En la imagen de la izquierda es esta galaxia, de hecho son dos galaxias que están interactuando, y ustedes ven que hay algunos patrones oscuros que aparentemente no están emitiendo luz. En la imagen de la derecha, así a simple vista y rápidamente, ustedes dicen, bueno, pues es una copia, nomás un poco más rojita. Pero si se fijan con más detalle, en realidad la imagen de la derecha es como si fuera el negativo del de la izquierda. O sea, las partes que están oscuras en la izquierda son las que vemos iluminadas a la derecha. Justamente porque estamos viendo un proceso interesante del material que se sabe ahora está en las regiones oscuras del universo. Aquí hay otro ejemplo muy interesante. Esta es una imagen, la de la izquierda, es una imagen muy famosa que ya tiene 10 años con el telescopio espacial, 20 años tiene ya, que se llama los pilares de la creación. Se conoce que son regiones donde están formando nuevas generaciones de estrellas y aparecen como patrones completamente oscuros. Si nosotros utilizamos un telescopio, de hecho la imagen de la derecha es una imagen con un telescopio que está en el monte Mauna Kea, en Hawái, en submilímetros, y resulta que lo que podemos ver nosotros en esas longitudes de onda es lo que aparece oscuro en la región visible, en la luz que nosotros podemos ver. Como les decía, en la actualidad se sabe que esas regiones oscuras están llenas de material. Es un material principalmente compuesto de carbono y silicatos, y además de gas, de hidrógeno molecular, y que solo lo vemos si utilizamos los ojos adecuados. Nosotros, déjenme ver si esto funciona. Perfecto, no funciona, o sea que me ahorro 1.25 segundos de peliculita, pero bueno, paso a la que sigue. Nosotros, justamente con el Gran Telescopio Milimétrico, contribuimos a brindar a la comunidad científica esos nuevos ojos para estudiar este tipo de objetos. El GTM en la actualidad cuenta con dos instrumentos para poder hacer estudios del cielo. Uno es una cámara de continuo que se conoce como Aztec y que permite tomar fotos del cielo en un milímetro, en una, con luz, con una longitud de onda de un milímetro, y un espectrómetro que se llama el receptor de corrimiento al rojo, que permite disgregar la luz en 3 milímetros y saber, ahorita voy a mostrar un ejemplo, y saber qué tipo de moléculas están emitiendo en esas regiones oscuras del universo. Esta es una foto del cuarto de control, donde adquirimos los datos, movemos el telescopio, movemos la superficie, vemos las cámaras y una serie de cosas. Como no tiene ventanas, pues necesitamos estar enterados del exterior, así que también tenemos una serie de cámaras que nos brindan la información en el interior de este cuarto. Aquí les muestro un resultado de un análisis que se está haciendo para unas galaxias cercanas, donde este es un espectro, esta es una distribución de energía, solo para mostrar que estas rayas y los picos que se ven verticales corresponden a transiciones de moléculas. Y la idea, estas son galaxias ya muy estudiadas, pero con la sensibilidad que tiene el GTM, estamos siendo capaces de ir a ver moléculas muy complicadas. Y la idea atrás de todo esto es eventualmente saber cómo se forman las moléculas que pueden dar lugar a la vida en las estrellas que se forman en ellas. Por otro lado, la cámara Aztec ha obtenido imágenes muy interesantes. Esta es una de ellas, en una galaxia que tiene formación estelar muy prominente. La imagen de arriba a la derecha es la que se colectó con el GTM y la de la izquierda es una que se colectó con un telescopio en Hawái, de una galaxia que se conoce como M82 y se conoce que es el resultado de la colisión de dos galaxias y que hay un montón de estrellas que se están formando. Entonces es un ejemplo además de la calidad de la imagen que estamos obteniendo y del tipo de física que se puede hacer, porque aquí estamos detectando material muy oscuro. Esencialmente lo que emiten milímetros es material muy frío, del orden de menos 200 o menos 230 grados centígrados. Esta es una imagen que me gusta mostrar porque pues en 1950 don Guillermo Haro allí en Tonantzintla tomó una foto de la nebulosa de la cabeza de caballo con la cámara Schmidt que está ahí en Tonantzintla, si han tenido la oportunidad de visitarnos. Y bueno, hace como un año a mí me tocó, bueno, realmente no me tocó, decidí que le iba a pegar a la nebulosa de caballo para ver si veíamos algo. Y la verdad es que les digo que me puse a gritar como loco, eureka, porque obtuvimos emisión justo donde está la parte oscura, lo que define la cabeza de caballo, es donde obtenemos la mayor emisión. Esta imagen colorida es la imagen que obtuvimos con el GTM de la nebulosa de la cabeza de caballo, que es una región de formación de estrellas. Bien, en la actualidad el GTM no solo está operando de manera óptima, falta completar la superficie, y esto es solo para mostrar que ya están saliendo publicaciones de científicas que se están publicando en las mejores revistas donde uno prefiere. En este caso se trata de tres artículos y los puse estos en particular porque los líderes de estos proyectos son estudiantes de doctorado, uno del INAOE y una de Massachusetts. Y eso es muy importante porque hay muchos estudiantes asociados a los proyectos que están llevando a cabo y en particular estos dos colegas pues han participado en las primeras publicaciones de alto impacto que se han generado con datos del GTM. Un aspecto importante que quiero mencionar y que tiene mucho que ver con el asunto de conectividad es el hecho de que el GTM desde hace no mucho tiempo está participando en algo que se conoce como el Telescopio Horizonte de Eventos. Esta imagen la pongo aquí porque me gusta mucho, aunque todavía no aparece ahí el GTM, pero estos tres telescopios, uno en Hawái, otro en Arizona y otro en Chile, se pusieron a trabajar con una técnica que se conoce como interferometría, se pusieron a trabajar e hicieron las veces de un telescopio de esas dimensiones, con la capacidad de resolución de esas dimensiones. Y el objetivo de estos tres telescopios, aquí están las fotos de los tres, el telescopio de 10 metros en Arizona, el arreglo de telescopios pequeños allá en Hawái y el telescopio en Chile que también es de dimensiones pequeñas, 12 metros de diámetro. Y la idea de este arreglo de telescopios es estudiar el agujero negro central que vive en el centro de nuestra galaxia. Es un agujero negro de 5 millones de veces la masa de nuestro Sol. Y la idea de estos estudios que fueron iniciados por esos tres telescopios es, por eso se conoce así, el telescopio Horizonte de Eventos, es ir a ver qué le sucede a la materia cuando está justo en la orilla, más allá de la cual no podemos ver nada en el agujero negro. Y para eso se requiere de una altísima resolución, porque el agujero negro central de nuestra galaxia está extremadamente distante. Y bueno, el análisis de este horizonte de eventos, de hecho se hicieron pruebas, ya no con uno, sino con un montón de telescopios, incluido el Gran Telescopio Milimétrico, y el procesamiento de los datos, no recuerdo cuántos terabytes se generaron, y el análisis está tomando muchos meses, pero yo espero que para principios del próximo año tendremos los primeros resultados. De cualquier forma, el estudio de este agujero negro, ya incorporando más telescopios, incluyendo el South Pole Telescope, un telescopio en el Polo Sur, y por supuesto ahí conectado con líneas rojas, en el mapa mundi está el GTM, que ya está incluido en este gran arreglo, y no solo está incluido, sino que es el telescopio más sensible de todos los que están participando ahí. Y de hecho los estudios que se hicieron nos permitieron, yo participé poco en realidad, pero nos permitieron salir en el New York Times en la primera plana de la versión electrónica, lo cual pues nos llenó de felicidad, porque la gente empieza a ver al GTM como una infraestructura absolutamente muy competitiva, aún trabajando con 32 metros, y dentro de un año y un par de meses estaremos trabajando con los 50 metros completos. Voy a concluir con una serie de presentaciones que están más bien asociadas al trabajo que yo hago, y esta presentación va a ser como en primicia nacional e internacional. Y es que una de las cosas que hemos estado estudiando con algunos colegas son estrellas, ya no galaxias muy lejanas ni agujeros negros en el centro de la galaxia, sino estrellas aquí a la vuelta de la esquina prácticamente. Y una de ellas es Vega, no hemos concluido el análisis, pero lo que quiero mencionar respecto a Vega es que este satélite IRAS en 1984 encontró que esta estrella, que se conoce muy bien, excepto en el infrarrojo, en 1984, se encontró que tenía un montón de flujo infrarrojo, más del que se esperaba. No se sabía qué era, pero en la actualidad se sabe que ese flujo de fotones infrarrojos se debe a la presencia de una cantidad enorme, bueno, enorme para nuestros estándares, no para estándares galácticos, una cantidad enorme de polvo que proviene de la colisión de planetesimales. Prácticamente todas las estrellas en mayor o menor medida, si formaron planetesimales y planetas, están rodeadas de este polvo. Y esta es una imagen artística de este polvo y del tipo de cosas que uno puede ver, por ejemplo, con el GTM, que siempre pongo como ejemplo. Si ustedes viajan en un avión, a lo mejor no distinguen una lanchita que está ya en la superficie del mar, pero si la lancha va viajando, lo que sí distinguen es la espumita y la estela que va dejando. Pues nosotros podemos hacer algo similar en el caso de este tipo de sistemas. De hecho, una estrella que hemos estado estudiando es Epsilon Eridani. Me voy a brincar esta. Esta es la constelación. Es una estrella realmente famosa porque es muy cercana, es muy parecida al Sol. Tiene un nombre bonito, ¿no? Epsilon Eridani, se oye bien. Parece que tiene planetas, pero su cercanía y su nombre realmente es un objeto estelar privilegiado, porque hasta que yo empecé a estudiarla, yo no sabía detalles de eso, pero hasta que yo empecé a estudiarla, resulta que para aquellos que veían Star Trek en su versión viejita, resulta que el planeta Vulcano, eso es ciencia ficción por supuesto, no es la realidad, el planeta Vulcano del Dr. Spock giraba en torno a Epsilon Eridani, o aquellos más jóvenes que han jugado Halo, pues resulta que las batallas de este amigo tienen lugar en los planetas que en teoría giran en torno a Epsilon Eridani. Total que esta estrella es muy popular en ciencia ficción, pero la realidad es que es una estrella muy parecida a nuestro Sol y está apenas a unos 10 años luz de distancia. Por lo tanto, la gente lo ha estudiado muchísimo. Es una estrella muy brillante, la podemos ver a simple vista. Y de hecho, desde 1998 se le han hecho estudios en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Y una cosa que quiero mencionar, ya faltan un par de diapositivas, es que, como ven ustedes, las imágenes que se han obtenido con varios telescopios, pues parece que no ven un disco demasiado homogéneo, sino que ven grumos, ¿no? Y esos grumos son, en teoría, debidos a la presencia de un planeta que está girando en torno a la estrella a una distancia del orden de 40 unidades astronómicas, es decir, 40 veces la distancia que separa la Tierra del Sol. Desde luego nosotros quisimos ir a verla con el GTM, pensando y deseando obtener imágenes tan bonitas como estas que están aquí, y la verdad es que la misión se cumplió porque no solo obtuvimos una imagen más bonita, sino que nos ha permitido estudiar con mucho más detalle este sistema estelar y decir que, aunque parece que hay grumos, en realidad lo que estamos detectando es la sobreposición de un disco que en nuestro sistema solar se conoce como cinturón de Kuiper, que también fue producido por estas colisiones de planetesimales, entre ellas posiblemente Plutón. Bueno, tenemos la imagen más nítida jamás obtenida en un disco de este tipo, con el GTM, y esta es una imagen recientita, es ya la última y estamos preparando una publicación. Y no solo eso, sino que distinguimos la estrella. Si ustedes se fijan en las anteriores, no hay ningún pico central, hay una estrellita dibujada, pero no, nunca se detectó la estrella. Bueno, nosotros detectamos la estrella con toda nitidez y podemos estudiar inclusive lo que aquí en Tierra llamamos clima espacial, podemos estudiar por esa emisión milimétrica y ultravioleta que conocemos el clima espacial. Y ya para concluir, nada más decir que todo ese montón de fuentes que están ahí alrededor y que no aparecen en ninguna de las otras imágenes, o sea, esta es la primera vez por la profundidad que logramos con el telescopio milimétrico, resulta, a través de un análisis que hemos iniciado, resulta que son galaxias que están lejanísimas. Están cuando el universo apenas tenía el 20% de su edad. De tal forma que a nosotros nos parece espectacular tener una imagen de una estrella que aquí llegas en un bocho prácticamente, pero además tienes galaxias que están cuando el universo era muy joven y que están formando estrellas a cantidades enormes. Y bueno, esto de los productos científicos me lo voy a brincar y concluyo con esta lámina solo para decir que para principios del 2017 el GTM va a contar con 50 metros de diámetro y una superficie activa que va a permitir tener esa superficie súper precisa. Se está trabajando a todo vapor para instalar los anillos exteriores. Actualmente tiene unos paneles de protección porque no queremos que se llene de nieve toda la estructura. Pero eso se está llevando a cabo y se está por concluir prácticamente. Y esencialmente, un poco como decía Ibrahim en el caso de Hawk, pues nosotros producimos un montón de datos, tenemos allí una serie de discos duros de estado sólido que nos permiten almacenar durante una o un par de semanas los datos, pero luego los tenemos que bajar en vehículo para poderlos almacenar y tener el backup en el INAOE, de tal forma que si contamos con banda ancha para hacer la transferencia de datos va a ser muy importante. Y no solo en términos de datos, también hay que pensamos nosotros pues en la seguridad. Nosotros necesitamos un contacto ininterrumpido con la gente que está trabajando allá de noche. A esas alturas hay poco oxígeno y entonces hay que tener precaución y estar siempre en contacto con la gente. Y en particular en el estudio que está llevando a cabo para este agujero negro de la galaxia, necesitamos un contacto en tiempo real con los otros telescopios, porque necesitamos saber si estamos apuntando al mismo lado y necesitamos comunicarnos. Y si hay falta de comunicación, de hecho, se ha trabajado a veces sin una comunicación apropiada, pero al final, cuando se analizan los datos, nos enteramos que hicimos las cosas bien. Pero qué mejor que poder corregir algo que posiblemente esté mal en tiempo real. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. ¿Preguntas? Parece que ya están todos muy cansados y hambrientos. Entonces, ¿vas a preguntar?
Quizá un comentario para proyectos científicos que México emprenda en el futuro. Yo siento que hay un sentimiento con el Gran Telescopio Milimétrico de que hemos perdido el tiempo miserablemente, porque se ha tardado, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé CUDI hace 15 años, Alfonso Serrano era pues un promotor de CUDI, de la conectividad, pues porque íbamos a hacer el Gran Telescopio Milimétrico y íbamos a necesitar la fibra y vamos a decir, ¿qué falló? ¿Por qué? ¿Qué haríamos diferente para un proyecto grande nuevo? ¿Qué aprendimos como mexicanos de meterle a un proyecto así de importante y así de grande? No sé, ¿se podría haber hecho de alguna manera diferente? No sé, todos esos cuentos de que de repente llenamos la antena con paneles de que no eran receptores, sino que luego se lo robaban y que no había quien cuidara el telescopio. Bueno, una bola de artículos de periódico, pues terriblemente dañinos para la imagen del proyecto y para la imagen de nuestra capacidad administrativa. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos contarías a ese respecto?
Sí, bueno, sobre los comentarios que a veces han salido en la prensa y que se han sido extremadamente dañidos en la credibilidad del proyecto, por eso yo creí también importante, y así lo he hecho a lo largo de los últimos meses o un par de años, es, darle una visibilidad positiva, en el sentido de que estamos ya obteniendo resultados científicos que se están publicando en las mejores revistas y que hay que hacerle la mayor promoción posible, y eso de hecho lo pensamos hacer en 2016, una promoción masiva, positiva, porque necesitamos revertir lo que la gente percibe y ya hasta opina, ¿no? Yo solo comentaría esto, porque además desconozco mucho del pasado. Aunque yo he trabajado en el INAOE, yo empecé a trabajar en el GTM tiempo después del fallecimiento de Alfonso Serrano, debo decir. Y entonces no sé la historia del pasado. Lo que sí puedo decir es que siendo, como lo mencioné anteriormente, tratándose de una mole de 2.000 toneladas, de altísima precisión, que se mueve completa además. Todo el telescopio se mueve, todo el cuarto de control se mueve, esas 2.000 toneladas se mueven, cuando apuntas el telescopio todo se mueve. Y necesitas mucha precisión. Entonces, yo quisiera poner como ejemplo, bueno, dos ejemplos de retos técnicos que se tuvieron. El primero es, por ejemplo, cuando se hizo la base, los cimientos, se había programado que una vez iniciando, la tardanza iba a ser de pocos meses, concluir las 20 pilas que están sosteniendo, que sirven de cimientos al telescopio. O más bien, 30 pilas de 20 metros de profundidad y un metro de diámetro, a las cuales se tenía que inyectar concreto. Eso no duró 3 meses ni 4 meses, duró creo que casi 2 años, porque fue un reto para la Comisión Federal de Electricidad poder hacer esas pilas, solo los cimientos. Y además para Cemex poder tener una planta, de hecho no había programado tener una planta, pero era tal la cantidad de metros cúbicos de concreto que se iban a necesitar, que abrió una planta allá arriba, hubo por supuesto que esperar a que la abriera, y además a que operara esa planta. Y entonces ahí ya se fueron, así de entrada hubo un retraso como de 1 año y medio. Entonces, construir la pista, la pista de alta presión donde se mueve, como decimos nosotros en azimut, este movimiento de todo el telescopio, es una pista de 40 metros de diámetro que debía tener, o sea, no queríamos ninguna rugosidad ahí, no se deseaba ninguna rugosidad, porque si no, ¿de qué sirve tener todo muy preciso si el telescopio va a estar vibrando? Entonces, el hacer esa pista, que se hizo en una compañía, si mal no recuerdo, de Michoacán, creo que está en Lázaro Cárdenas. Bueno, la cuestión es que fue un reto enorme poder hacer esa pista. Solo el pedazo de metal, la pista, el riel sobre el cual quiere el telescopio, fue un reto, y saber qué tipo de soldadura puedes usar para conectar los 3 o 4 pedazos que la componen. Y ahí, nuevamente, se fueron un montón de meses. ¿Por qué? Porque no se tenía la experiencia de hacer grandes piezas de alta precisión. Entonces, yo quisiera dejarlo con esos dos ejemplos solo para decir que cuando es un instrumento de altísima precisión, el reto es enorme y muchas veces inimaginable, y eso conlleva a muchos retrasos. Y ya sobre los paneles, es el mismo procedimiento. Los telescopios más pequeños de 10-12 metros no tienen problema en alinear paneles, pero cuando tienes 2.000 metros cuadrados y quieres tú hacer que sea la parábola prácticamente perfecta, pues tienes que inventarte métodos que nadie había aplicado antes. Y de hecho, para nosotros poder medir esa precisión, lo que hacemos es poner un receptor, que también se utilizó por ahí en la prensa para echarle algo de tierra al proyecto. Era un receptor que apunta un satélite que tiene un faro a 12 gigahertz y un receptor igualito que apunta a la antena. Y entonces los dos receptores, lo que captan los dos receptores, se compara para saber qué es lo que está reflejando la antena, y de esa forma tú te enteras dónde hay imperfecciones. Y todo eso, nuevamente, en vez de no tardar 3 o 4 días, todo ese proceso, de hecho la primera vez que se realizó, tardamos 4 meses en hacerlo, solo para entender cómo estaba la antena y cómo hacer el procedimiento. Ahora sí les puedo decir, lo estamos llevando a cabo hoy, hoy está nublado, creo que el huracán Patricia no nos va a permitir trabajar mucho, pero lo hacemos en pocos días. O sea, ahora sí, en 2 o 3 días podemos hacer todo ese procedimiento. Entonces, a tu pregunta de qué nos ha dejado, yo me quedaría con que nos ha dejado una cantidad enorme de aprendizaje, que nos ha permitido establecer nuevas colaboraciones, inclusive, por ejemplo, con la Agencia Espacial, porque cualquier antena que utiliza la Agencia Espacial o el segmento Tierra para control satelital es mucho más pequeña que el GTM, y entonces no hay problema que nosotros no hayamos encontrado y resuelto que una antena más pequeña haya tenido. Entonces podemos servir de apoyo para poder resolverlos, por ejemplo. En fin, ha habido una derrama de aprendizaje enorme, una lámina que no puse por cuestiones de tiempo, pero es también la derrama tecnológica. Hemos aprendido a hacer muchas cosas de criogenia, de detectores que se están utilizando en otros campos, no solo en astronomía. En fin, ha dejado una derrama, eso sí, con un retraso y en buena medida debido al reto tecnológico que ha implicado el telescopio.
Perdón. Sí, quisiera hacer una afirmación que creo que es importante, porque realmente debemos estar orgullosos de que un proyecto, debemos estar orgullosos de un proyecto que pasó por muchísimos problemas, que tuvo muy mala prensa, que hubo mucha información negativa, porque normalmente en México lo que es noticia son las malas noticias. Y el haber hecho que un proyecto pasara por no sé cuántos años, 14 años se tomó en hacerlo finalmente, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero mucho tiempo.
El proyecto, desde que navegó en las cabezas de algunas gentes, entre ellos Alfonso Serrano, lleva 20 años.
20 años, sí. Yo estuve, más. O sea, yo era amigo de el pingüino, me acuerdo de todas esas cosas. Y yo creo que es muy importante para este país saber el valor que tiene, seguir con los proyectos y mejorarlos hasta que finalmente salen. Y no tirar todo para atrás, que fue muy tentador hacer eso. Creo que es una cosa de que nos debemos felicitar todos, y en particular ustedes, por el empeño, porque necesita.
Sí, gracias.